Bueno, usted está malo, se ha puesto malito estos días. Está carraspeando así un poquito. Es que hay cinco virus por ahí pululando. Y que están colapsando centros de salud y hospitales, ¿eh? Y si no le ha tocado a usted, seguro que alguien de su entorno se ha puesto malito. Ana Velasco, mi Ana Velasco, mi profesora de historia favorita, mi profesora, mi persona favorita directamente.
Exacto.
¿Te has puesto malita?
No, no, toco madera, estoy tocándome, mira la cabeza. Pero esto se lo mandamos a Naranjo. Un besito. Es
Oye,
patrocinado.
es que claro, ya hemos contado que hay mucha gripe. Yo estaba
Sí.
pensando que, bueno, lo asociamos al invierno porque es verdad que el frío, pues bueno, hace que lo. Es pues una puerta de entrada para los virus, ¿no? Eso me
Sí.
contaban ayer un experto.
Sí.
Y desaparece en verano. Y claro, pensando en las estaciones de la historia, seguro que ha habido enfermedades que han surgido y que han desaparecido con el tiempo, muy misteriosas, curiosas, originales.
Sí. Fíjate, una de las más curiosas y de las que no se sabe, pero nada, o sea, pero prácticamente nada, es una que se llama el sudor inglés.
¿Eso qué es?
Que fue una peste sudorosa, que era como se conocía, porque era básicamente el síntoma principal, era súper contagiosa, súper mortal. O sea, es que si te empezabas a sentir mal por la mañana, en menos de 24 horas normalmente estabas muerto. Y si
¿Qué
habías
dices?
conseguido superar las 24 horas, te curabas. Entonces,
Ah.
imagínate lo que era notarte, pues cualquier cosa, ¿no? Causó el pánico, desató el pánico en Inglaterra entre los siglos XV y XVI, y luego desapareció y nunca más se volvió a saber.
Claro, ¿y los
Y
síntomas cuáles? O sea, es
sí.
decir, ¿cómo podías saber que te podría estar pasando algo?
Básicamente empezabas a sudar. O sea, no, no tenía más que de repente te empezabas a encontrar mal, tenías como fiebre, pero no fiebre interna solamente de que te encuentras mal y demás, sino eso, una sudoración intensa. De ahí que viene el nombre este del sudor inglés.
Bueno,
También te digo.
el sudor frío, que es lo peor. O sea, que cuando te empieza a entrar, te cae
Sí.
la gotita por aquí detrás de la nuca y dices tú,
Sí.
uy, se me están poniendo los pelitos de punta. Que dices tú, qué malito me voy a poner, madre mía.
Sí, o sea, pues exacto. Esta gente decía, ay, qué malita me voy a poner. Y veremos si lo cuento.
A ver si llego hasta noche.
Exacto. Esto pasó además en una guerra civil entre las casas de York y Lancaster, que todo el mundo que haya visto Juego de Tronos, pues
Sí.
la parte esta de Juego de Tronos, de los Lannister y de los Baratheon, todos los leones y los ciervos, son esos, básicamente. O sea, simplemente es la inspiración de George R. R. Martin. Bueno, pues a mayores de la guerra, claro, lo que pasó es que mucha gente interpretaba que era una crisis, digamos, divina por el tema este de qué rey era el que tocaba, porque cuando gana una de las casas, pues se desata la epidemia.
Vale.
Es también el origen esto de la casa de los Tudor, porque
¿Cómo que de
mira,
lo...? Tú
sí,
dices... Perdona, espera, de
yo
un
digo
momento.
Tudor.
Tú dices Tudor, ¿no?
Sí.
Los Tudor de toda la vida.
Exactamente.
Vale.
Bueno. Fíjate, se cree, ya te digo, que está relacionada con la guerra civil anterior, pero también con el propio Enrique VIII, que va a ser el famoso Tudor, porque sabes que él se casó con la mujer de su hermano, que era realmente el heredero, y se cree que este heredero murió de la enfermedad del sudor. No se sabe, porque es que realmente de la enfermedad apenas se sabe nada. Lo único que se sabe es que la gente decía, hay un vapor maligno, el rey empezaba a entrar en pánico y todo el mundo empezaba a entrar en pánico, porque claro, si lo cogías, pues te morías esa noche, y lo que hacían era que se iban normalmente de Londres, porque Londres era donde más incidencia tenía. También te digo que esto afectaba fundamentalmente a los ingleses.
Pero y escúchame, me has dicho Enrique VIII, este es el de Ana Bolena y Catalina Aragón,
Sí.
¿no?
Sí. De hecho, Ana Bolena, por ejemplo, estuvo enferma y el rey mandó a sus médicos, estuvo muy preocupado, pero también te digo que el rey estaba muy preocupado en la distancia.
¿Ah? ¿Por qué? ¿Dónde?
Pues se fue para que no se lo pegara.
Ah.
Que es
Ahora
un
digo yo que
amor
a lo
como,
mejor estaba
bueno.
muy preocupado en alguna guerra o algo por ahí y
No,
escribía cartas, ¿no? No, no
es
era
que
eso.
Enrique VIII, ay, Enrique
Vale,
VIII, ay, qué
vale,
hombre. También
vale.
te digo que como nosotros no somos ingleses, podemos estar más o menos tranquilos, ¿sabes? Porque la enfermedad llegó en algún sitio a algún punto francés que estaba en posesión de los reinos ingleses, llegó a Hamburgo en barco procedente de Inglaterra, llegó incluso a Dinamarca, Suecia, Noruega, a algunas ciudades alemanas, pero que no moría mucha gente. O sea, que es que esto solo afectaba a los ingleses.
Vale,
De hecho,
oye,
llegó a Irlanda, pero no a Escocia.
pero y
Me
escúchame,
río,
¿desde
pero un
cuándo?
drama, ¿sabes?
Ya, hijo, ya. Me ha pasado mucho tiempo, hombre.
Sí.
¿Desde cuándo tenemos registros de enfermedades contagiosas? Es decir, ¿cuál es la epidemia más antigua? Yo lo primero que pienso es en la peste, ¿no?
Sí, la epidemia más antigua documentada es antigua, ¿eh? La plaga hitita, que es una peste, que también se conoció como la mano de Nergal, como un dios, que era una epidemia, probablemente la enfermedad esta de los conejos, qué difícil es decir, la tularemia, que se produjo a finales del siglo XIV a.C. en los territorios de Turquía a Siria, lo que antes era el imperio hitita, de ahí que se llame la plaga hitita, o sea que tenemos datos antiguos, ¿eh?
Vale.
No se sabe muy bien tampoco cómo surgió, ¿eh? Se sabe que estaba relacionada con lo de la fiebre del conejo, o eso se cree, que hoy sigue siendo una enfermedad bastante importante, sabes que no tiene cura y que si la coges tienes el 15%, o sea, el 15% de la gente muere. En Bulgaria sigue siendo un drama esto, no, en nuestro país no demasiado, pero bueno. Y se cree que en la prehistoria era una enfermedad muy, muy, muy problemática, junto con la viruela y también con la peste bubónica, como tú dices, ¿no?
Es que yo entiendo que antiguamente, y si quieres podemos avanzar un poco en el tiempo, sí, por ejemplo, a Grecia, el tema de que hubiese tanta guerra amplificaría el contagio, ¿no?
Sí, mira, es que la peste esta precisamente hitita se cree que fue la primera guerra bacteriológica de la historia también, porque ellos, ya se daban cuenta en la época, aunque no sabían muy bien de dónde venían las enfermedades, que probablemente estuviesen relacionadas con los animales. Entonces ellos intentaron parar el comercio internacional que había, por si acaso lo contagiaban los burros, pero encontraron unos carneros y lo que hicieron es que una vez que ellos se habían contagiado a sus enemigos, que era el reino de Arzaguán, les mandaron unos carneros de estos contagiados y se contagiaron y murieron. O sea, que
imagínate. Como un caballo de Troya, pero distinto, ¿no?
Sí, en este caso el carnero de Troya.
Sí. Está bien.
Sí. En Atenas la cosa que pasó fue diferente, ¿eh? Fue en el siglo V a.C., en la guerra del Peloponeso, que claro, empezaron a llegar refugiados a Atenas, a través del Pireo, el puerto de Atenas, y claro, la ciudad estaba tan absolutamente sobredimensionada que empezó a haber brotes de pestes y de enfermedades, que tampoco se sabe la enfermedad que eran. Se piensa que pudo estar agravada por la sobrepoblación, que pudo estar agravada por el ganado, hubo cuarentenas oficiales y extraoficiales, pero tampoco se sabe mucho más porque esto, como venía, en general se iba.
Vale. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo, pues he hablado mucho de la viruela que llevamos los españoles a Hispanoamérica, ¿no?
Sí. Se ha hablado mucho de la viruela y se ha hablado poco de las enfermedades que había en América, que afectaron también, por supuesto, a los nativos americanos y también a los españoles.
Ah,
una
claro.
de ellas fue la epidemia del cocolichi, que es una enfermedad mexicana, no se sabe lo que es, que se caracterizaba por fiebres altas y por hemorragias. Y que lo que sí que se sabe es que en México, en el siglo XVI, causó entre 5 y 15 millones de muertes, que es una locura. De hecho, es verdad que la viruela llega con los europeos. También es verdad que en América se desarrolla luego la sífilis, que va a ser una enfermedad terrible en Europa en los siguientes siglos. Y esta del cocolichi se cree que es una variante de la salmonela, pero que tampoco se sabe, ¿eh? Y se cree que afectaba especialmente a los nativos, pero es posible que fuese porque estaban en zonas concentradas y por eso no afectase tanto a los españoles. Y luego quizá por el cambio climático.
¿Por el cambio climático?
Sí, por el cambio climático en el siglo X, que se cree que pudo ser la causa que desapareciesen los mayas, luego ya sustituidos luego por los aztecas en México, y es que estas pestes ocurrieron normalmente después de años de sequía, en los dos años posteriores, y se piensa que quizá tuviese que ver con que luego había unas lluvias torrenciales que favorecían mucho que apareciesen ratas y roedores, y que tuviesen algo que contagiarla, pero no se tiene ni la más remota idea, la verdad.
Claro. Oye, ¿y cuándo empezamos a vacunarnos de cosas?
Bueno, la vacunación es bastante antigua. Por ejemplo, en China hay registros desde el siglo X, más o menos. La enfermedad más importante de la que se ha vacunado es la viruela, que fue una enfermedad absolutamente terrible, porque normalmente se contagiaba entre bebés, la gente moría, y si conseguías sobrevivir quedabas marcado para siempre, como con unas pústulas por toda la cara, por toda la piel.
Bueno,
terribles,
a Carlos IV no se le murió una hija a causa de la
viruela. A Carlos IV se le murió una hija, y a finales del siglo XVIII, un inglés, Jenner, desarrolla la vacuna de la viruela. Y entonces Carlos IV decide pagar con dinero público, con dinero de la corona,
¿sí?
Una expedición que seguro que te suena por la pandemia, que los nombres de Balmis y de Isabel Zendal fueron muy conocidos.
Señora.
Claro,
sí,
pues paga una expedición filantrópica por todos los territorios españoles en América y bueno, pues allí se van Isabel Zendal, que es una señora tutora de un hospicio, con todos los huérfanos, porque se tenía que llevar en vivo, no se podía llevar como hoy, conservada, claro, en frío y demás. Entonces había que hacer el proceso de niño a niño, de brazo a brazo, hasta que llegase a América y ya se estableciese allí la vacuna. Y fíjate que esto es muy importante porque es una gran gesta de la humanidad que cuando ha acabado los territorios del Imperio Español, decide Balmis seguir por China.
¿Ah?
Y seguir por India y por las colonias portuguesas de Goa. Y va a ser luego la vuelta a España y va a ser un milagro. Realmente en la época se vio como un milagro.
Oye, ¿por qué no me hablas de las miasmas? ¿Qué son las miasmas? ¿O qué eran?
Las miasmas era una teoría que decía que el aire estaba contaminado y era así como te llegaban las enfermedades. Por ejemplo, piensa en las cloacas estas del Imperio Romano, o en los estanques, o en el agua estancada. Ellos pensaban que todo lo que olía mal entraba en el cuerpo y era eso lo que causaba la corrupción, y era lo que se llamaban las miasmas. Y por eso, en el siglo XIX, cuando había mucha gente en las ciudades, lo que se intentó fue limpiar las aguas, canalizarlas, gestionar un poco mejor, digamos, la salubridad de las zonas, pero esto era la causa, no el síntoma, ¿sabes? O sea, era el síntoma, no la causa. Lo que realmente causa todos estos problemas son los gérmenes y las bacterias. Pero ellos pensaban que era, pues, esas nieblas, por ejemplo, del Támesis, porque Londres era la ciudad más poblada del mundo, que se te metían dentro y tenían el mal dentro, ¿no? No pensaban que, por ejemplo, se podía contagiar de persona a persona, porque también eran portadores. Y esto, por ejemplo, con el cólera, que es una enfermedad que está relacionada sobre todo con las aguas, pues, contaminadas, pues fue durante mucho tiempo una cosa muy problemática porque la gente no aceptaba cómo se contagiaban las enfermedades.
Oye, es muy curioso lo que me contabas el otro día de la, porque hablando de esto de la cleptomanía, ¿no? Y de la relación que tenía con la bulimia, los trastornos alimenticios, las mujeres. Yo esto no conocía para nada.
Sí, es que en el siglo XIX se inventan básicamente enfermedades. O sea, piensan, date cuenta que es una cosa que realmente no se sabe nunca muy bien de dónde vienen las enfermedades. Al principio lo achacaban a desórdenes divinos o de la paz de los dioses, a veces a maldiciones y a veces también, bueno, pues surgen enfermedades nuevas. Con los centros comerciales surge la cleptomanía y surge también la histeria, que es las histéricas, ¿no? Era sobre todo enfermedades para mujeres. Estaba relacionada, pues, con los trastornos del siglo XIX del peso, de todos estos corsés, de todos los vestidos y de tener que lucir a la moda y las imágenes de los medios de comunicación de masas y demás. Y se asociaba también a el aburrimiento que pasaban las mujeres burguesas porque realmente no podían hacer nada. O sea, es que tienen este ideal de la domesticidad, del ángel del hogar, frente a las mujeres que trabajaban, las mujeres de clase alta, pues estaban aburriéndose en su casa y con una sociedad, pues, muy represiva. Y entonces se entiende que surgen estas enfermedades que es que roban en los centros comerciales y no se lo dicen a sus maridos porque ya no pueden seguir gastando dinero todos los días en el centro comercial, que es su única diversión. Y la otra parte es la histeria, que era una enfermedad que venía de una noción clásica de que el útero se movía por el cuerpo y te causaba problemas. De hecho, histeria significa literalmente útero. Y luego, con el tiempo, se va a vincular, pues eso, a la bulimia, también a la homosexualidad. Se pensó que, aunque los hombres no tuvieran útero, por ejemplo, Freud dice, bueno, pues tiene que ver con represiones sexuales. Y son enfermedades, en cierta medida, inventadas. Luego, a medida que el siglo XX se va desarrollando, pues piensan que es del sistema nervioso o del cerebro. Lo relacionan también con las neurosis de guerra, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Claro, ya ahí también te digo que surge otra enfermedad que es muy curiosa, que es la erotomanía.
Bueno, cuéntame esto, ¿qué es la erotomanía? Yo no lo había escuchado jamás.
Es la enfermedad que consiste en creer que la gente está enamorada de ti.
¿Cómo? A ver, a ver.
Sí, hay una enfermedad que te hace pensar que la gente está enamorada de ti. Y tú piensas, y tú además correspondes al amor de una persona, normalmente en concreto de una sola persona, ¿eh? O sea, en plan muy obsesivo y muy acosador. Se desarrolla sobre todo en mujeres, y la primera vez que se dio, es muy peligrosa, ¿eh? Porque acabas matando a la persona de la que te has enamorado, ¿eh? Sí. Se conoce como el síndrome de Clerambault y es un trastorno paranoide. Y la primera persona que lo experimentó fue el rey Jorge V, como sujeto pasivo, porque una mujer paseaba por el palacio inglés en Londres, y veía las ventanas y las cortinas y pensaba que el rey la hablaba a través de las cortinas. No que la hablaba él en persona, sino que las cortinas eran un código secreto del amor que ambos tenían, del que, por supuesto, Jorge V nada sabía. Claro. Y es muy peligroso, ¿eh? El rey, en concreto, estaba bastante protegido, pero estos acosadores empiezan a darse en el siglo XIX. De hecho, la reina Victoria es la primera en tener un acosador. Hombres que de repente entran en el palacio e intentan hablar con ella y robar algún pequeño objeto suyo de recuerdo. En una primera fase no es muy grave, pero en un trastorno, digamos, secundario es que acaba en violencia. Y ya te digo que es que puedes matar a tu enamorado, normalmente son mujeres, pero no solo. Y también hay algún caso famoso últimamente, por ejemplo, a Ronald Reagan. ¿Tú te acuerdas que hubo un intento de asesinato de un señor que era fan de Jodie Foster, la actriz, que para conseguir la atención de Jodie Foster decidió matar al presidente de Estados Unidos? Pues este es uno de los más recientes que estaba convencido de este síndrome, de que ella estaba enamorada de él, de que le correspondía y de que así por fin iban a poder reunirse, que le podía haber dado por matarla también a ella o a cualquiera que no estuviese tan protegido. Es terrible.
Oye, pues como me decía mi abuelita, guarda cuidado por ahí, ¿eh? Ana Velasco, abrígate bien. Yo sé que tú vas siempre con tus abrigos bien abrigaditos y con tu gorrito, así que guárdame cuidadito, ¿eh? Que te quiero
lo mismo digo, oye, cuidas.
Un besito, Ana. Hasta el lunes.